Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos impone sanciones a todos los miembros del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. El presidente Donald Trump inicia hoy su primera gira internacional en medio de varias controversias internas. La justicia en Suecia cierra la investigación por violación en contra de Julian Assange. Y James Harden y LeBron James encabezan el equipo ideal de la NBA. Hoy es viernes 19 de mayo de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El gobierno del presidente Donald Trump impuso sanciones a 8 jueces del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela por sus fallos emitidos durante el último año, que, según dijo textualmente, han usurpado la autoridad de la legislatura democráticamente electa del país. Un comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro indica que mediante los fallos, el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela permitió al Ejecutivo gobernar por decretos de emergencia, restringiendo los derechos y frustrando la voluntad del pueblo venezolano. Los sancionados son el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, y los miembros principales de la Sala Constitucional del Tribunal, Carmen Zuleta de Merchán, Lourdes Suárez, Calixto Ortega, Juan José Mendoza, Arcadio Delgado, Gladys Gutiérrez y Luis Damián y Bustillos. La decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos significa que todos los bienes y activos de los individuos designados en territorio de Estados Unidos son congelados y los ciudadanos estadounidenses están prohibidos de realizar transacciones con ellos. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que al imponer estas sanciones selectivas, Estados Unidos está apoyando al pueblo venezolano en sus esfuerzos para proteger y avanzar la gobernanza democrática en su país. Entre las primeras reacciones a esta decisión, el senador republicano por Florida, Marco Rubio, uno de los legisladores que más ha presionado por sanciones contra el gobierno venezolano, aplaudió la aplicación de estas sanciones a los jueces del Tribunal Supremo de Justicia.
Bueno, me agrada mucho saber que es una prioridad para el presidente Trump y su administración el tema de los derechos humanos y el respeto por la democracia en Venezuela. Y este anuncio hoy que han sancionado a 8 miembros de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, incluyendo el presidente de ese tribunal, envía un mensaje claro al pueblo venezolano que los Estados Unidos está firmemente de su lado. Esta administración, junto a la embajadora de las Naciones Unidas, Nikki Haley, ha declarado claramente a Nicolás Maduro y a sus matones que sus acciones no quedarán impunes.
Por su parte, los legisladores republicanos, también por Florida, Mario Díaz-Balart e Ileana Rosletinen, elogiaron la decisión del Departamento del Tesoro estadounidense. El presidente de Colombia visitó el jueves la Casa Blanca y en su diálogo con su colega Donald Trump abordaron el tema de Venezuela, entre otros. Cristina Caicedo Smith con los detalles.
Durante la primera reunión oficial entre el presidente Donald Trump y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, los mandatarios reafirmaron su compromiso binacional para continuar trabajando estrechamente en la consolidación de la paz, no solo en el país sudamericano, sino también de todo el hemisferio. De manera inusual en el diálogo entre los dos mandatarios, pero debido a las circunstancias, la situación venezolana también fue tema central del primer cara a cara entre Santos y Trump.
Una Venezuela estable y pacífica representa el mejor interés de todo el hemisferio y Estados Unidos respalda a todas las personas que anhelan ser libres. Trabajaremos con Colombia y otros países sobre el problema venezolano.
El presidente colombiano, por su parte, destacó el compromiso del gobierno estadounidense en términos de la ayuda presupuestal para financiar el posconflicto en su país.
El compromiso del presidente Trump, de su administración, ya se manifestó, por ejemplo, en la aprobación del presupuesto que para Colombia significa un aumento en la ayuda para financiar el posconflicto. Establecimos el Consejo Empresarial Estados Unidos-Colombia para que el sector privado también tenga voz en esa hoja de ruta.
Otra de las preocupaciones que expresó el mandatario estadounidense es la creciente epidemia de drogas que afecta al país, reiterando que bajo su administración y con la colaboración de Colombia, la lucha contra el narcotráfico será más efectiva, comenzando por la construcción del muro fronterizo con México. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El presidente Donald Trump emprende hoy su primera gira internacional. Luis Alberto Facal con el informe.
El viaje que inicia Trump este viernes incluye Arabia Saudita, Israel y el Vaticano, lugares sagrados para tres de las principales religiones. El presidente Trump explicó por qué eligió Riad como simbólica primera escala de su primera gira internacional como presidente. Arabia Saudita es el custodia de dos de los sitios más sagrados del Islam y es allí donde comenzaremos a construir una nueva base de cooperación y apoyo a nuestros aliados musulmanes para combatir el extremismo y la violencia. En Arabia Saudita, Trump, quien ha sido franco sobre su desconfianza hacia los musulmanes y ha tratado de prohibir el ingreso de musulmanes a Estados Unidos, pronunciará un discurso sobre el Islam ante un grupo de líderes musulmanes. H.R. McMaster, el asesor de seguridad nacional de Trump, dijo que el presidente tiene esperanza de que emerja una visión pacífica del Islam. Él alentará a nuestros socios árabes y musulmanes a que tomen medidas nuevas y audaces para promover la paz y confrontar a quienes, desde ISIS a Al-Qaeda, a Irán y al régimen de Assad, que perpetúan el caos y la violencia que han infligido tanto sufrimiento en el mundo musulmán y más allá. La controversia también precede la visita del presidente a Israel después de que, supuestamente, Trump revelara inteligencia israelí a funcionarios rusos. Trump también visitará el Vaticano para reunirse con el Papa Francisco, quien dijo que no hará ningún juicio sobre el presidente Trump antes de reunirse con él. Trump irá después a Bélgica, donde se reunirá con miembros de la OTAN en Bruselas antes de finalizar su viaje en la ciudad siciliana de Taormina para la cumbre del G7. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos inicia el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Tony Cano en el informe.
Estados Unidos inició el proceso de renegociación del Acuerdo Norteamericano de Libre Comercio, TLCAN, con México y Canadá, negociado por George Bush padre y firmado en 1994 por Bill Clinton. El acuerdo formó una de las mayores zonas de libre comercio del mundo y, según sus defensores, dio un repunte al empleo y a la inversión en América del Norte. La administración Trump comenzó esta semana a dar pasos formales para reabrir ese acuerdo que compete a 500 millones de consumidores al informar al Congreso que comenzará a discutirlo con sus dos socios. Las conversaciones se iniciarán no antes del 16 de agosto de 2017, dijo en una nota al Congreso el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer. En los próximos 90 días, Lighthizer dialogará con congresistas e interesados en procura de alcanzar un acuerdo que potencie los intereses de los trabajadores, granjeros, ganaderos y empresarios de Estados Unidos. En su carta al Congreso, Lighthizer señaló que el TLCAN no se ha acomodado a los cambios económicos y empresariales de los últimos 25 años, incluyendo el auge del comercio electrónico. Tras el anuncio estadounidense, México y Canadá dijeron que están dispuestos a sentarse a renegociar. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego estaremos hablando del incidente que ayer conmovió Times Square.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
El Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días, América, y tomamos contacto directamente hasta Nueva York con nuestra colega Celia Mendoza, que ayer siguió muy de cerca todos los acontecimientos de ese incidente que se produjo en Times Square y que terminó con la vida de una joven turista de 18 años de edad. ¿Qué tal, Celia? Buenos días. Cuéntanos qué hay de nuevo sobre todo lo ocurrido ayer.
Muy buenos días, Yoconda Cies. Ya han identificado a la joven turista de 18 años procedente de Michigan, un estado del centro del norte del país. Su nombre es Alyssa Elfman y estaba de vacaciones en Nueva York y estaba justo caminando con su hermana de 13 años. Al mismo tiempo se ha identificado la presencia de PCP, en inglés se le llamaría PCP, a una droga que estaría dentro del sistema del conductor, el señor Richard Rojas, quien habría de alguna manera manejado durante este incidente bajo la influencia de esta droga. Las autoridades aseguran que este hombre había tenido por lo menos 2 arrestos previos en los que había sido detenido por manejar bajo la influencia del alcohol o las drogas. Asimismo, se ha determinado que es ciudadano americano de padres dominicanos, residente del Bronx, familiares y amigos, vecinos de este edificio que ahora está rodeado en el Bronx por la policía, aseguran que en los últimos meses se había mostrado algo extraño y durante la entrevista con la policía reportan las autoridades indicó que él había escuchado a Dios, quien le dijo que hiciera esto.
Celia, vimos imágenes, fotografías de camiones transportando los bloques de cemento para poner mayor seguridad en Times Square.
Así es. Las barricadas son algo que están normalmente presentes en algunas áreas de Times Square. Lo que están haciendo es extender esa capacidad de cobertura. Pero hay algo que es fundamental. El día de ayer estaba allí uno de los concejales municipales, quien representa Washington Heights, una comunidad en su mayoría dominicana, quien está presentando un proyecto de ley para que se coloquen barreras metálicas a lo largo de las aceras en estas áreas que son tan concurridas para evitar que un auto pueda subirse a la acera y que se pueda detener, poniendo de ejemplo, por ejemplo, lo que sucedió en Inglaterra, manifestando que muchas áreas públicas tienen estos, se le podrían llamar bolardos o se les podría llamar barreras específicas donde impide que un vehículo, por ejemplo, un auto como este, pudiera haber hecho lo que hizo en la distancia que lo hizo.
Exactamente. Qué tristeza que sitios tan icónicos donde la gente puede sentirse libre, contenta, estén empezando a sentir estos efectos. Muchísimas gracias, Celia. Excelente trabajo, sin duda. La cobertura fue muy ardua. Muchas gracias.
Gracias a ti. Hasta
luego. Un abrazo. Fiscales en Suecia dijeron que han dejado de lado una investigación por violación que durante 7 años han realizado contra Julian Assange, el australiano fundador de Wikileaks. La oficina de la fiscalía dijo hoy en una declaración que la principal fiscal, Marianne Nye, decidió descontinuar la investigación preliminar en relación a presunta violación por parte de Julian Assange. Él ha sido buscado por cargos de violación en Suecia, pero obtuvo asilo en la Embajada de Ecuador en Londres en 2012 para evitar su arresto y extradición. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha estado investigando a Assange desde al menos 2010, cuando Wikileaks publicó miles de archivos de seguridad estadounidenses. Se desconoce si las autoridades de Estados Unidos intentarán detener a Assange. El mes pasado, el presidente Donald Trump dijo que apoyaría cualquier decisión del Departamento de Justicia para acusarlo. En tanto, la Policía Metropolitana Británica dijo que a pesar de la decisión de Suecia, podrían detener a Assange por incumplir su fianza en 2012 y que la fuerza está obligada a ejecutar esa orden si deja la embajada. Tras el anuncio de Suecia, Wikileaks tuiteó: Gran Bretaña se niega a confirmar o negar si ha recibido ya una orden de extradición para Julian Assange. La atención se traslada ahora a Gran Bretaña, dijeron. Hacemos una pausa, luego volvemos con noticias de Latinoamérica.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Buanoticias.com. Foro Interamericano, una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América que transmitimos desde Washington. El presidente de Brasil, Michel Temer, se aferra a su cargo pese a las graves acusaciones de corrupción surgidas en su contra y a la erosión de su base aliada que ya impulsó la primera baja en su gabinete, la del ministro de Cultura. También el Partido Socialista Popular de Brasil anunció que abandonaría la coalición de Temer, el inicio de un esperado éxodo de aliados tras las denuncias de que el presidente obstruyó la justicia en el mayor escándalo de corrupción del país. No renunciaré, repito, no renunciaré, proclamó el mandatario en un mensaje televisado a La Nación después que el Supremo Tribunal Federal decidiera abrir una investigación sobre los señalamientos surgidos esta semana. Temer fue grabado por un empresario cuando supuestamente daba aval al pago de sobornos para comprar el silencio del expresidente de la Cámara de Diputados y su antiguo aliado, Eduardo Cunha, en prisión por corrupción. La grabación fue entregada a la justicia. El Supremo Tribunal Federal de Brasil convalidó el jueves las delegaciones premiadas de Josly y Wesley Batista, dueños del gigante de la alimentación JBS, e hizo pública una grabación hecha secretamente de una conversación comprometedora con el presidente Michel Temer. En tanto, miles de personas tomaron el jueves las calles de al menos una decena de las principales ciudades de Brasil para manifestarse contra el gobierno de Temer, convocadas a través de las redes sociales por organizaciones de la sociedad civil que, además de exigir el fin del gobierno de Temer, pidieron convocar elecciones generales. Mientras tanto, el gobernador de la Florida, Rick Scott, anunció que asistirá hoy en Miami a un acto con motivo del Día de la Independencia de Cuba, que se celebra el 20 de mayo, en el que se entregarán los premios a la libertad a dos opositores cubanos, Sirley Ávila León y Pedro Corzo. El acto al que asistirá Scott en el Museo de la Diáspora Cubana estará dedicado a los luchadores por la libertad de Venezuela que están arriesgando sus vidas y cambiando no solo su destino individual, sino el de toda la región, según dijeron los organizadores.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Como todos los años, la NBA elige su equipo ideal y LeBron James fue seleccionado al equipo ideal de la NBA por décima primera vez en su carrera, mientras que James Harden fue el único jugador elegido en forma unánime esta temporada. Russell Westbrook de Oklahoma City, Kawhi Leonard de San Antonio y Anthony Davis de New Orleans redondean el quinteto ideal de la NBA. James y Westbrook recibieron 99 de 100 votos posibles cada uno. Harden, estrella de los Rockets de Houston, fue elegido al primer equipo por tercera ocasión, mientras que Westbrook, Leonardo y Davis han sido seleccionados dos veces. La décima primera selección de James, astro de los Cavaliers de Cleveland, empata el récord de Kobe Bryant y Karl Malone. En el ambiente del tenis internacional, Novak Djokovic y Juan Martín del Potro liquidaron en dos sets a sus respectivos oponentes y se citaron el jueves en los cuartos de final del Abierto de Italia. Djokovic superó 6-4, 6-4 a Roberto Bautista Agut y Del Potro derrotó 7-6, 6-3 a Kei Nishikori. Djokovic y Del Potro se enfrentaron dos veces en el año y el serbio salió airoso en ambas ocasiones en la segunda ronda del Master de Indian Wells y en los octavos de final del torneo de Acapulco. Y en el fútbol internacional, Real Madrid está a dos partidos de conseguir una gesta que no logra en casi seis décadas, conquistar la Liga de Campeones y la Liga Española en la misma temporada. Un empate este fin de semana en Málaga y un triunfo el próximo mes ante la Juventus en Cardiff le daría al Madrid su primer doblete Champions Liga desde 1958, cuando Alfredo Di Stéfano y Raymond Kopa encabezaban el equipo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego viene el mundo del espectáculo.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
You hear that?
Juana.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Comenzamos con el thriller de ciencia ficción Alien Covenant, en el que la tripulación de una nave colonizadora en ruta a un distante planeta descubre un paraíso previamente desconocido y una amenaza más allá de la imaginación, y debe intentar un peligroso escape. Dirigida por Ridley Scott y escrita por Dan O'Bannon y Ronald Shusett, en Alien Covenant protagonizan Michael Fassbender, Catherine Waterston. Es un viaje a través del tiempo de una franquicia que comenzó con Alien en 1979.
There's a new caped crusader, Wimpy.
Diary of a Wimpy Kid, The Long Haul, es una comedia familiar de hora y media de duración sobre el viaje de una familia para asistir a una fiesta de cumpleaños. Una convención de videojuegos se atraviesa en el camino de la celebración. Diary of a Wimpy Kid, The Long Haul, está dirigida por David Bowers y en ella actúan Alicia Silverstone, Jason Drucker y Tom Everett Scott.
He's here.
Who's here? You're really different than I thought you were going to be.
Sexier, right?
En Everything, Everything, una sobreprotegida chica de 18 años afroestadounidense que es alérgica a todo se enamora de su nuevo vecino de raza blanca. Dirigida por Stella Maggie, en la cinta romántica Everything, Everything actúan Amanda Stenberg, Nick Robinson y Annika Noni Russo.
Are you sure you feel fine?
Il y a deux ans, je rencontré Ismaël.
El miércoles comenzó el Festival de Cannes con una película interpretada por dos de las más conocidas actrices francesas de la actualidad, Marion Cotillard y Charlotte Gainsbourg. La película se llama Le Fantôme d'Ismaël, del director Arnaud Desplechin, sobre un cineasta cuya esposa desapareció hace más de 20 años, una mezcla de espionaje y pasión como en la película Allied y mucho humor. Cotillard y Gainsbourg actúan junto a Matthew Amalric, el villano de la película Bond, Quantum of Solace, de 2008. IndieWire criticó a Los Fantasmas de Ismael calificándola de una combinación de géneros que corren el riesgo de colapsar unos sobre otros. Y Hollywood Reporter dijo que la película posee una narrativa que no necesariamente se entiende. Estos fueron algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Yes.
Close all the hatches.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. El líder opositor venezolano Enrique Capriles denunció el jueves que las autoridades retuvieron y anularon su pasaporte cuando intentaba abordar un vuelo a Nueva York para denunciar ante las Naciones Unidas la violenta represión del gobierno de Nicolás Maduro. A través de su cuenta en Periscope, Capriles dijo que el viernes tenía previsto reunirse con el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, Saeed Raad al-Hussein. Este último lamentó a través de su cuenta en Twitter el incidente y dijo que esperaba que la confiscación del pasaporte no sea una represalia. El incidente se produjo mientras la oposición intentaba marchar al centro de Caracas en medio de una creciente espiral de violencia que ha dejado 6 muertos en una semana. Mientras tanto, los votantes en Irán van hoy a las urnas para elegir presidente. El mandatario Hassan Rouhani podría enfrentar un fuerte desafío de parte de los conservadores que han criticado la forma en que ha manejado la economía de Irán y el acuerdo nuclear que firmó con Occidente. Rouhani confió su futuro político en el trascendental acuerdo nuclear que llevó el alivio de las sanciones económicas contra Irán. Pero el principal desafiante de Rouhani, Ebrahim Raisi, ha criticado el acuerdo porque deja en efecto sanciones a los bancos y servicios financieros. Rouhani es visto como favorito por los analistas políticos y en la pequeña cantidad de encuestas que se han realizado. El presidente iraní también tiene la historia de su lado, dado que todos los presidentes han ganado la reelección desde 1981. Pero si Rouhani no logra hoy una mayoría de votos entre los 4 candidatos, la decisión pasará a una segunda ronda electoral entre los 2 más votados. El conservador de línea dura Raisi se ha postulado con una plataforma principalmente económica, prometiendo crear millones de trabajos y disminuir la tasa de desempleo del 12,7%. Y hasta aquí. Buenos días, América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Wojtek Zorniak. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @BoaNoticias.